acompaña en esta segunda hora de Metrópoli al Día. A lo mejor está usted, como dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Yo se lo agradezco enormemente. Me refiero, pues, escuchándonos y al mismo tiempo viendo el partido de fútbol México-Corea, que hasta ese momento, bueno, sigue 0-0. Pues bueno, ánimo para la selección y ojalá que le vaya bien. Y vayamos con el resumen informativo. Llama nuevamente el gobierno federal a cumplir con el registro de líneas telefónicas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descarta espionaje mediante el registro de las líneas telefónicas. En otro tema, la presidenta de México confirma su reunión con el rey de España.
Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios.
El primero de julio inicia la revisión formal del T-MEC, confirma el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Recolectan más de 20 toneladas de basura tras el concierto de Maná. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. A ver, Edgar, vamos con este tema. ¿Qué es lo que está sucediendo en el FanFest? Entiendo ahí en el Centro Tapatío. Buenas tardes.
Buenas tardes, Meche Auditorio. Mire, dábamos cuenta en la hora pasada y hacíamos la invitación a las personas a que no acudieran porque el centro de Guadalajara estaba ya repleto, la zona del FanFest estaba ya cerrada a su máxima capacidad. Pero bueno, parece que la insistencia de las personas, Meche, es demasiada. Déjame decirle primero lo que está ocurriendo. La zona de San Juan de Dios, la Calzada Independencia, San Felipe, Juan Manuel, la propia calle Independencia que sube al Congreso del Estado están completamente repletas. Tache para la policía vial, tache grande, porque el tráfico está colapsado y una de las agentes viales, la única que hay desde el Parque Morelos y hasta San Juan de Dios, pues está hablando por teléfono, con los brazos cruzados y el tráfico haciendo lo que quiere, los automovilistas invadiendo el macrobús. Paz. Ojalá que de verdad la policía vial pueda poner atención, porque esto complica de por sí los ríos de gente que están cruzando la Casa de Independencia y que siguen dirigiéndose hacia el centro. Pero, a ver, todo había sido en sana paz en el FanFest durante estos días de inauguración, el partido inaugural. Parece que esta vez se está saliendo de control el tema. Ya videos a través de las redes sociales que se han difundido en distintas plataformas dan cuenta de que en las inmediaciones de la Plaza de Armas, ya sabe usted, está completamente envallado, cercado con estos bloques metálicos llamados tapiales, pues hace unos momentos se registró un portazo. Al menos 300 personas aventándose entre sí desde el exterior lograron derribar las vallas, arrollando al personal de seguridad privada, arrollando a quien se les ponía encima, y lograron ingresar. Por lo menos 300 personas lograron ingresar a la fuerza al FanFest. Y bueno, pues en este momento ya la policía de Jalisco emite una postura diciendo que pues ya las vallas se pusieron otra vez y que se amplió el perímetro de seguridad. Algo falló ahí, Meche, auditorio. Yo le recomiendo que si no tiene que venir y va a venir con niños, la verdad es que no venga. Le voy a decir honestamente, la zona de San Juan de Dios, lo que pude cruzar hace un momento, la gente está muy alterada, Meche, muy alterada, con conatos de pleito. Hay motociclistas haciendo sonar los escapes de sus motos, quemando las llantas, en fin, muy lejos de lo que pudiera ser una tarde deportiva para apoyar a la selección. Creo que el tema ya no está tan padre, y te lo digo porque pasé, estuve retenido ahí por lo menos 15 minutos por el tráfico, y la gente está enardecida, la gente está fuera de control, queriendo llegar, desesperada, hasta cierto punto algunos un tanto violentos. En fin, yo recomiendo, si pensaba ir con niños, ya no vaya, ya no va a caber, ya no lo van a dejar pasar, ya se amplió el perímetro. Seguramente esto del portazo de la gente que arrolló a los de seguridad privada, que tumbó las vallas, va a poner más en alerta a los cuerpos de seguridad. Mejor disfrútalo desde otro sitio. Yo sí me llevé un amargo sabor de boca, Meche, de lo que está sucediendo. Ojalá que esto sea un tema eventual, que sea pasajero y que todo lo demás se viva en sana paz. Pero, pues sí, esta gente, perdónenme la expresión, pero como animalitos, sin pensar que pudieron provocar un accidente, incluso la muerte de alguien, a derribar las vallas, a abrirlas con la fuerza, pues lograron ingresar a FanFest. Lo más delicado, me echa auditorio, es que estos salvajes, pues ya están dentro del perímetro de la fiesta deportiva, de ese espacio dedicado para ver el fútbol, el partido entre México y Corea.
Pues falta de civismo, falta de ¿qué te digo yo? De sentido común, ¿no? De que no sabes que estás arriesgando, inclusive, perdóneme si me voy hasta el otro extremo, pero la vida. ¿Cuánta gente no ha muerto aplastada en actos de esta magnitud, ¿no? Entonces, qué mal por la gente, de verdad, que no logra entender que no les están dando permiso a la anarquía. Les están abriendo los espacios públicos, o los espacios son eso, públicos, pero que se está generando también un esfuerzo importante por parte de las autoridades de que exista una cordialidad, camaradería, disfrute de un evento que no se va a volver a repetir. Veto a saber en cuántos años, posiblemente ya ni lo veremos, Edgar, si es que Guadalajara vuelve a ser sede mundialista. Pero que llegues a ese punto, pues, de no valorar lo que puedes disfrutar y se convierta en anarquía, me parece pues de que, híjole, por decirlo menos, faltan 2 centímetros de frente.
Híjole, sí, la verdad es que mi abuelita decía peor, pero estamos al aire y no
sí,
puedo.
Sí, no, sí, mi abuela también decía peor.
Sí, y la verdad es que no te quedas corta con eso de que ponen en riesgo la vida incluso de las personas, ¿eh? Claro. Y no se ve cómo están lanzando contundentes a los de afuera, a los que están adentro, algunos les responden, terminan derribando las vallas. Ya los de seguridad intentan contener, ¿ya qué hacen? Con 300 personas encima es imposible. Creo que ahí deberá ajustar también el tema de la vigilancia los uniformados, pero a ver, si tienes 10 uniformados o 20, contra 300 tampoco van a poder, ¿eh? Esto es un tema de mera educación.
Sí, claro, claro.
Y que contrasta mucho, ¿eh? Es muy triste ver esto, porque tu señor estuvo en el Fan Fest ya inaugural, y de verdad que se vivió un ambiente cordial, un ambiente sano, la gente convivía, los mariachitos de 3-4 músicos tocando gratis y lito lindo. Es decir, completamente distinto, ¿eh? El contexto del Fan Fest inaugural con lo que se está viviendo hoy. Insisto, ojalá que esto sea un tema esporádico, que sea aislado y que estos salvajes pues ya no vuelvan a pararse nunca más. Pero sí es lamentable que se manche una festividad deportiva que estaba transcurriendo con saldo blanco y en sana paz por gente como esta.
Sí, lamentablemente, lamentablemente. ¿Qué otras cosas nos tienes para informar, Edgar, por favor?
Pues buenas noticias, Meche, porque mire, hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, confirmó que fue capturado ya el presunto asesino del joven Adrián Salinas. Este joven que fungía como vocero de las juventudes, de Movimiento Ciudadano, y que fue asesinado pues de manera colateral por un desquiciado sujeto que disparó en contra de un operador de transporte público por un conflicto vial. Hechos ocurridos en el cruce de Mariano Otero y Las Rosas, justo enfrente de la Expo Guadalajara. Se había emprendido ya un operativo. Hoy el gobernador confirma que gracias a un trabajo de inteligencia y de análisis de cámaras, se pudo identificar, se pudo dar con él, y ya está en manos de la autoridad. Si te parece, Meche, no sé si tengamos por ahí el audio de lo que declara el gobernador, da un poquito de detalles en cómo se logra la captura y que finalmente este presunto asesino pues ya está, por fortuna, presentado al Ministerio Público.
Fue detenido hoy en la mañana. Durante varias semanas estuvimos haciendo una investigación muy importante desde la Fiscalía Estatal para dar con el paradero de este asesino. Todo lo pudimos hacer a través de las cámaras de videovigilancia con el seguimiento, sobre todo de las características del vehículo, principalmente de las placas.
Bueno, ya lo escuchó usted, un tema que les complicó, gobernador, es porque, y esto ojalá que nos sirva también de escarmiento a todos, Meche, cuando hacemos la compra-venta de un vehículo, el comprador original del auto que tripulaba este agresor no había hecho nunca el cambio de propietario. Entonces, cuando se dieron con las placas, pues con el primero que dieron fue con el comprador original. Pero ya con el seguimiento, él, bueno, pues demostró que lo había vendido, pero que no hizo el cambio de propietario, se fue el seguimiento y logran así la captura. Ya está en manos de la autoridad, el gobernador confirma que es únicamente un detenido y es él quien accionó el arma en contra de este operador de la Unidad de Transporte Público, un balazo que acertó lamentablemente en el cráneo de este joven funcionario, que, bueno, pues dicho de paso, causó bastante indignación, pero por fortuna ya se acerca a la justicia. Otro hecho relevante, Meche, ocurrió durante la madrugada de hoy en un huesario del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia La Calerilla, donde, por extrañas circunstancias, comenzó un incendio que en cuestión de segundos se propagó, dejando saldo de por lo menos 100 vehículos calcinados. Sí, todos en desuso, pero esto generó un amplísimo despliegue operativo de bomberos de Tlaquepaque, del Salto, de Tlajomulco, del Estado, con decenas de motobombas y pipas, trabajos que se prolongaron hasta casi las 5 de la mañana porque el fuego no daba tregua, una columna de humo kilométrica que era visible incluso desde el periférico sur y que por fortuna no dejó a personas lesionadas. Platicando con Enrique Mederos Flores, quien es titular de bomberos de Tlaquepaque, decía que estaba muy raro, habrá que hacer una investigación porque el terreno estaba húmedo, recién había llovido, había charcos incluso, y bueno, pues dijo, no es una temporada de estiaje como para pensar que esto inició en un pastizal y se propagó a los vehículos. Un terreno de 50 por 50, 100 vehículos calcinados, por fortuna, insisto, ninguna persona herida, esto ya es una buena noticia, únicamente los daños materiales. Mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, y bueno, pues estamos pendientes, ¿va?
Estamos atentos a ver qué transcurre, ojalá que se calmen los ánimos, porque lo que vimos está muy feo.
Pues sí, no, como dicen por ahí, no está padre, lamentablemente.
Definitivamente.
Muchas gracias, Edgar.
Que
estés muy bien. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio, y le invito entonces a que participe con nosotros si es de su interés. Nos acompañará la doctora Norma Patricia Ramos González, encargada de salud reproductiva del Servicio de Ginecología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. El tema será la fertilidad, pero si hay algún tema en materia ginecológica que usted desee consultarla, adelante, por favor. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Están pues un tanto cuanto escépticas de dar o registrar sus líneas telefónicas con la compañía que les presta el servicio. Se habla de que si estos datos van a ser para espiarnos, que si los van a utilizar para otros fines, en fin. Ahora sí que en fin, ¿no? Pero sabemos, Arturo García Caudillo, que lamentablemente, bueno, pues los datos nuestros, híjole, están rodando, o sea, desde otros ámbitos en los que los hemos entregado por necesidad, no por gusto, y quizás alguien más que hackea, también algunos precisamente plataformas donde se manejan grandes volúmenes de información, pues me queda claro que de alguna forma los datos no están tan seguros. Pero bueno, la presidenta de la República habla de que los datos, en este caso, o registrar las líneas telefónicas, pues no es para espiar a nadie, eso dice la presidenta. Arturo.
Exactamente, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que, pues, es normal el escepticismo y la duda aquí, porque pues se dejan los datos abiertos una vez que se registra la línea junto con el CURP, y las compañías telefónicas, es cierto, tienen los datos de aquellos que tenemos contrato, pero de quienes tienen plan de prepago, pues entonces no tienen datos. Y son generalmente ese tipo de líneas las que se usan para cometer delitos, sobre todo de extorsión. Entonces, el gobierno de la República, por un lado, tiene razón en pedir que se haga, que se registren estos números telefónicos, y por el otro lado, también la gente tiene derecho a dudar, porque justamente sus datos pues se andan rodando, como bien dices. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella afirma que definitivamente no es para espiar a nadie esto de las líneas telefónicas.
Es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad, que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos. Somos de los pocos países en el mundo que no está asociado el chip a una, si no es que el único, a una persona. Y quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno. es a solicitud del gobierno frente a una carpeta de investigación, una investigación que se hace, por ejemplo, de una persona no localizada, que no se encuentra, que se utilizan estos mecanismos, pero a solicitud del gobierno a la empresa telefónica.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, este tema de cualquier manera, hasta donde sabe o hasta donde informó esta mañana, apenas la mitad de los usuarios se han registrado y se supone que pues quedan ya muy pocos días, es hasta finales de mes, de este mes de junio, que se tiene para registrar los números telefónicos. Entonces, el tema pasa porque muy probablemente, ella no lo ha dicho, no lo mencionó, pero muy probablemente quizás la idea sea alargar un poco el periodo de registro para que todos o la gran mayoría puedan registrar sus líneas telefónicas. Ella no quiso dar más información y dijo que la próxima semana estarán informando, justamente van a dar un informe acerca de la cantidad de líneas que han sido registradas y cuántas faltan. Entonces, por eso me imagino que si la intención del gobierno de la República no es una acción punitiva, sino una acción que sirva para tener apoyo y enfrentar el crimen organizado, pues tendrán que dar más tiempo para que la gente se registre, ¿no? Eso me parece a mí, Mercedes.
El porcentaje es muy bajo. Veía yo que estaban como en 34% de todas las líneas del país, Arturo.
Bueno, la presidenta hoy dijo que iba como la mitad.
Ah, pues yo lo último que vi, bueno, no sé, a lo mejor hoy habló la presidenta sobre el tema, a lo mejor de hace, no sé, creo que lo vi cuatro días.
Sí, pero te digo que no dio más datos, nada más lo mencionó así como de pasada.
Sí, y ahora el asunto, pues, desafortunadamente, es de que si tú no registras tu línea, te van a quitar el servicio, pero te van a seguir cobrando como si te lo estuvieran prestando.
No, pero es lo que te digo. Eso, el tema es para los prepago, para quienes tenemos en líneas con contrato con una telefónica, esas automáticamente están registrados ya. No hay que registrarlo.
Sí, pero efectivamente las personas que no tienen el registro se las van a quitar. Hay personas que se les hace más cómodo el irle abonando, ¿no?
Ajá.
Se les hace más cómodo, quizás también por una cuestión de economía, que ciertamente ese es un grupo de gente, porque hay otros que sabemos que esos teléfonos los utilizan para extorsión, pues, y para delitos.
Sí, y son justamente los números de prepago. Es muy difícil. Tendrían que robar un teléfono, una línea telefónica con contrato para llevar a cabo un delito. Lo más fácil para los delincuentes es ir, comprar un chip, ponérselo al teléfono, hacer la llamada de extorsión y después botar el chip.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y que se siguen vendiendo. Pero yo entendería que no tendrían ya línea telefónica, una vez que entre la disposición en vigor, Arturo, que te vendan una línea que en teoría no estaría funcionando. O que en todo caso te la detecten, ese número no está registrado, pum, córtale el servicio, ¿no?
Sí, yo quiero pensar que si se cumple la fecha estipulada y no ha sido registrada la línea telefónica, automáticamente es dada de baja. Al no tener servicio, la persona con esa línea buscará comprar otro chip. Ya quiero pensar que esos chips, a partir de ahora, ya tendrá que registrar, dejar todos los datos con las empresas telefónicas, y entonces ya quedarán al 100% registrados. Yo no creo que vayan a seguir vendiendo los chips así nada más.
Eso es lo que yo también creo. Que mira, aquí nos dicen, quienes tenemos plan también hay que registrarlo, es poner la huella y hacer el registro especial para esto. Yo lo hice, ni modo. Sí, tiene usted mucha razón, Laura. Y bueno, pues así las cosas. Te agradezco.
A mí me darán de baja los dos números porque los dos tienen plan, tienen contrato y al tener un contrato tienen todos los datos, ¿no? No necesitas poner nada más.
¿Pero te tomaron huella cuando firmaste el contrato?
Creo que sí.
Ah, bueno, pues entonces Entiendo que eso es lo que estaban buscando también.
Bueno, eso la línea personal, la de la empresa, está a nombre de la empresa.
Está a nombre de la empresa, que perfectamente identificable. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes o buenas noches. Que gane el TRI y que ustedes tengan magnífico consumo.
Que así sea. Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Vero Rubio, gracias. Me dice que no sirven los semáforos de Avenida Guadalupe de los cruces de López Mateos y Lázaro Cárdenas. Muchas gracias, Vero, por el aviso. También nos dicen saludos a todos en cabina. Soy Pablo César Monzón. Lo de la guacamole estaba riquísimo. Se me abrió el apetito. Ese Edgar Flores es un malvado. Nomás antojando. Saludos al doctor Abraham. La I es una amenaza, siento yo. Gracias. Ojalá gane México. Gracias, Pablo, también por su comunicación. Mari Sánchez dice, ¿y aquí ven el Parque San Jacinto? Pusieron una pantalla y además sillas para que la gente se siente. Saludos. Ah, ok, Mari, gracias. Mari nos dice que en el Parque San Jacinto también hay una pantalla. Me imagino que todavía hay lugar, quiero yo pensar. Mari, si no, dígame que lo contrario. Bueno, ya no mandamos a la gente para allá. Que bueno, pues ya empezó el partido. Todavía ceros y vamos con este trabajo especial de mis compañeros de Deportes Notisistema.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Escuchen la información con Manuel Trujillo Soriano. Ya está en marcha el segundo partido de la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, que registra un lleno hasta los topes, donde el Tri, vestido de negro, enfrenta en estos instantes a Corea del Sur en busca de su segunda victoria que le asegure el primer lugar del grupo y su clasificación a la siguiente fase. El técnico Javier Aguirre realizó algunos ajustes en su alineación en relación al partido inaugural contra Sudáfrica y afronta este partido con Raúl "El Tala" Rangel en la portería, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en la defensa, Brian Gutiérrez, Eric Lira y Luis Romo en el medio campo, y en el ataque, Roberto "El Piojo" Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El árbitro del encuentro es el uruguayo Gustavo Tejeda. Los aficionados mexicanos abarrotaron los diferentes fanfests de la Ciudad de México y principalmente en Guadalajara, al grado de que las autoridades de seguridad solicitaron desde horas antes a que arrancara el duelo que por favor la gente ya no se acercara a estos sitios, mientras que el ingreso al estadio fue de manera fluida en la última milla.
Previo al arranque del encuentro entre México y Corea, desde 5 horas antes comenzó a llegar la afición al Estadio Guadalajara, que se fue adueñando del ambiente entre mariachis, cánticos y una auténtica fiesta. ¿Cómo vives el ambiente aquí previo al partido?
No, pues muy bien, muy animado. Se nota que estamos en casa y espero que los jugadores cumplan.
¿Tu pronóstico para el partido?
2-1 México.
¿Cómo vives el ambiente previo al partido?
Voy llegando, pero se siente ya el ambiente increíble. La gente empieza a llegar más, está llenando, se está poniendo bien.
¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy?
México 1-0, apretado. Va a estar en los primeros minutos intensos, pero yo creo que sale con la victoria del equipo mío.
Incluso en la última milla del estadio se registró la presencia de personas sin boleto que buscaban de último momento la oportunidad de conseguir uno. Notisistema, Carlos Mayo.
La historia favorece al Tri.
México y Corea del Sur vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo, esta vez con el Estadio Guadalajara como escenario de un duelo que ya tiene historia y además un claro dominio tricolor. A lo largo de sus enfrentamientos, México presume saldo favorable con 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas, pero donde la balanza se inclina por completo es en los mundiales, 2 partidos, 2 triunfos para el Tri. El primero llegó en Francia 98, cuando el equipo mexicano remontó un partido que parecía perdido para terminar ganando 3-1 gracias a una actuación inolvidable de Luis Hernández. 20 años después, en Rusia 2018, México volvió a imponerse 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier Hernández, quien aquella tarde igualó al matador como máximo goleador mexicano en Copas del Mundo. Sin embargo, Corea también sabe cómo hacer daño. Los asiáticos eliminaron a México en la Copa Oro de 2002 y protagonizaron una recordada victoria en la Copa Confederaciones de 2001. En estos momentos se escribe un nuevo capítulo, la historia favorece a México, pero los antecedentes recuerdan que Corea del Sur nunca es un rival que se puede tomar a la ligera. Notisistema, Pablo Ayala.
Una pausa y regresamos con más información.
En Fletes Guadalajara Mérida servimos a todos nuestros clientes en casi toda la República Mexicana con eficiencia, calidad y atención para nosotros primordial.
Somos la única opción en ruta al centro del país, Puebla, Oaxaca y puntos intermedios.
Y muchas rutas más en flegume.com. Fletes Guadalajara Mérida, 3314046900.
Con empate a un gol entre las selecciones de Checa y Sudáfrica, arrancó hoy la segunda jornada del Mundial 2026, en duelo del Grupo A que se celebró en Atlanta, Georgia. Michal Sadilek abrió el marcador por los europeos al minuto 6, y en la recta final empató la escuadra africana con tanto en tiro penal de Tebobo Mokoena al 83. Ambos equipos sumaron su primer punto en el torneo mundialista, que los deja con clara dificultad de clasificar a la segunda fase, tras haber disputado ya sus primeros dos partidos. Por cierto que en este duelo hubo una terna arbitral femenil por segunda vez en la historia, con la estadounidense Tori Penso como árbitra central. La selección de Suiza consiguió su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026 al imponerse con autoridad 4-1 a Bosnia y Herzegovina en duelo del Grupo B celebrado en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Los suizos se impusieron con doblete de Johan Mazambi, Rubén Vargas y Granit Xhaka, mientras que por Bosnia descontó Edmin Makmik al 93 y además fue expulsado Tarik Mujaremovic. En el otro partido de este sector, Canadá consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo al vencer por goliza de 6-0 a Qatar en el estadio de Vancouver, con triplete de Jonathan David, más tantos de Silarín, Nathan Saliba y autogol de Mohamed Manai. La escuadra qatarí terminó el juego con 9 elementos para expulsiones de Oman Ahmed y Asim Madibo. En este encuentro sufrió una escalofriante fractura de tibia y peroné izquierdos el mediocampista canadiense Ismael Koné. Luego de dos partidos celebrados en el Grupo B, Canadá y Suiza comparten el primer lugar con 4 puntos cada uno, aunque los canadienses tienen mejor diferencia de goleo, mientras que Qatar y Bosnia y Herzegovina están en el fondo con un punto. Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema, controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por En cada jugada la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos complemento de la información de los deportes y como en este momento todo es el duelo de México contra Corea, comentarle que al minuto 37 la desesperación está rondando el Estadio Guadalajara porque México no ha podido con los coreanos. México que viste totalmente de negro contra unos coreanos, pues entre lilita muy opaco, gris, no sé cómo definir este color, es el uniforme de los coreanos que no le dan tregua Cuba al equipo que dirige Javier Aguirre, pero bueno, pues en las imágenes ya se empieza a sentir desesperación de las tribunas, le toman allá los famosos que están presentes en este encuentro y algunos hasta se están durmiendo. Lo cierto es que México no ha podido hasta este momento. Lo más atractivo, la jugada más peligrosa se registró al minuto 16 cuando viene un tiro de Jeon Min Son de los coreanos, ya había techado prácticamente al portero mexicano Raúl Talarangel y de la línea de meta con una vistosa chilena la sacó Edson Álvarez. Claro, comentarle también que previo ya se había marcado el fuera de lugar, pero es la jugada más espectacular que ha tenido este partido y párele de contar, minuto 38, 0-0 entre México y la selección de Corea. En cuanto a las novedades en el 11 titular de Javier Aguirre, como ya se dijo en el especial, Jorge Sánchez por la lateral de la derecha, sustituyendo a Israel Reyes, mientras que en el medio campo, Luis Romo está como novedad, fuera Álvaro Fidalgo, y la otra novedad, pues es en la central, donde Edson Álvarez, el protagonista con esta chilena que salva ese disparo, está sustituyendo al castigado, en este caso, el César el Cachorro Montes. Entonces, esperemos, si siguen así las cosas, creo que el aguas porque la gente se puede desesperar allá en las tribunas. Por lo pronto, entonces, el gol no ha llegado, el lleno está hasta los topes y veremos cómo se define. Primero, este primer tiempo, que todavía le quedan 6 minutos, y luego la parte de complemento. En otras cosas, le comento a usted que amablemente nos acompaña que, bueno, pues en otras cosas, el Real Madrid, también continuando con fútbol, continúa con la renovación de su plantel, anunció el día de hoy el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté con un contrato de 4 años. Este jugador llega procedente de Liverpool de la Premier League de Inglaterra. Previamente el cuadro merengue había oficializado ya el arribo de Bernardo Silva y de Marc Cucurella. Los Knicks de Nueva York paralizaron el día de hoy la Gran Manzana con un multitudinario desfile que tiñó de naranja y azul el Bajo Manhattan y convirtió Broadway en una marea humana en la que se mezclaron aficionados, música y famosos para celebrar el primer título de la quinteta neoyorquina en el básquetbol de la NBA desde 1973, luego de romper con una sequía de 53 años sin un campeonato. La celebración masiva incluyó carrozas y una ceremonia en el ayuntamiento. Según cálculos de las autoridades, escuche usted, más de 1 millón de aficionados habrían participado en el desfile que realizaron hoy los campeones del básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted. Y le reitero, minuto 41 ya de tiempo corrido y el marcador se mantiene en el Estadio Guadalajara. México 0, Corea 0, diría, o en otras palabras, mucho ruido y pocas nueces hasta el momento. Pausa y regresamos.
Continuar con nosotros y déjeme leer algo de la comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar. Abel Bravo, ¿quién pagó la presentación de Maná? Pues los patrocinadores, entendemos que los que intervinieron fueron los que pagaron a Maná, es su actuación. Jesús Torres dice, ¿saben si hay paso por Pedro Moreno y Degollado? Porque quiero ir a comprar vitaminas. ¿Ahorita? Híjole, don Jesús Torres, yo creo que va a estar un poco complicado, ¿eh? Mejor espérese tantito. Dolores Padilla, a mí ya me cortaron la línea y no he registrado mi línea. ¿Y qué necesito para registrar mi celular? Soy Movistar. Busque con su distribuidor, con su línea, con su línea, con la compañía Movistar. ¿Puede usted puede poner registrar mi línea? A ver, si sí, Víctor por ahí está, ¿cómo le pones? Registrar mi línea. Y la compañía telefónica para que, o sea, o ponga Movistar o busquen Movistar o asista a uno de los módulos de Movistar para que ahí le puedan ayudar. Y si se la cortaron, bueno, pues posiblemente sea otro el motivo. Jesús Ramírez, en Coppel toman datos biométricos para mandar un giro a Estados Unidos. Se me hace raro eso, es lo que dice el señor Jesús Ramírez. Y bueno, en un servicio social se necesitan donadores de sangre tipo A negativo u O negativo para la señora María Lucía Godoy Ángel. Ella está en, a ver, en la sangre hay que, o para donar la sangre hay que ir al banco de sangre de la clínica 89, que se ubica en Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, 1988. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y vamos a lo que sigue.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y esta noche le quiero agradecer a la doctora Norma Patricia Ramos González, encargada de salud reproductiva del Servicio de Ginecología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en esta sección del consultorio. Doctora Ramos, gusto en saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes.
Doctora, pues vamos a hablar con usted de fertilidad. ¿Cuál es la importancia de la fertilidad en una persona? ¿Cómo cambia la vida una persona que puede ser fértil y quien no lo es? Pero me refiero, pues, llega un momento que la vida nos dice, ya no puede ser fértil, pero me refiero que desde el inicio de la etapa o desde el inicio de alguna persona en su vida, se le niega la fertilidad.
Ese es un tema importante. Yo creo que, bueno, vamos conectando un poquito que junio es el mes de hacer conciencia de la fertilidad. El 4 de junio fue el Día Mundial de la Fertilidad. Y lo que estamos viendo en este momento es que México se está poniendo a la par que otros países donde su tasa de deseo de embarazo, no solamente lo que la gente desea en este momento, sino que ya estamos en una pirámide poblacional donde están creciendo los adultos mayores y está disminuyendo la tasa de natalidad de personas que buscan embarazo. Y aquí tenemos primero que definir lo que es infertilidad. Infertilidad es cuando una pareja tiene relaciones sexuales sin un método de protección y no consigue el embarazo dentro del primer año, o si la mujer tiene más de 35 años, hay que empezar a buscar desde los 6 meses y no se embaraza. Eso. Tema muy importante de empezar a hacer estudios. ¿Y cómo se vive? Pues se vive muy difícil porque esto genera problemas emocionales, psicológicos, que muchas veces orillan a la pareja a separarse, que no pueden con el tema, y muchas veces también es una parte económica, que no pueden financiarse todos los tratamientos y todas las cosas que se necesitan para poderlos apoyar.
Ahora, el tema de la fertilidad o hacer, no sé si sea la expresión correcta, doctora, usted corríjame si estoy mal, hacer uso de nuestra fertilidad, ¿es una decisión personal?
Sí, claro, es una decisión muy personal. Es lo que comentaba al principio, que cada vez tenemos parejas que están decidiendo en México ya no tener hijos. El último censo del INEGI nos llevó al 1.6 hijos por pareja. Eso nos va a tener con una tasa de natalidad que la pirámide poblacional va a invertirse, pero sí, es una decisión informada y definitivamente de cada persona.
En el caso, vaya, en este caso lastima o genera conflicto para quienes desean utilizar su fertilidad y no la tienen.
Claro, claro, es un problema muy importante y la otra cosa que vemos es que generalmente cuando hablamos de fertilidad, casi todos nos enfocamos al tema de la mujer, pero sabemos que el 40% de la infertilidad es la mujer, 40% es el varón, que muchas veces no quieren participar en los estudios desde el inicio, y un 20% tenemos como causa mixta. Entonces, por eso lo que hacemos ahí en el hospital es desde el inicio revisar a la pareja. De hecho, recibimos a la pareja para poderla revisar.
¿Qué tanto efectivamente se han abierto los varones a buscar o ser conscientes de que posiblemente, como antes era, si tú no tienes hijos, tu mujer eres la que está mal, yo estoy bien? ¿Qué tanto ha cambiado esta creencia o esta resistencia a los hombres a también revisarse?
cada vez hay un poco más de apertura, cada vez se acercan más a pedir ayuda y buscar una orientación. Sin embargo, siempre hemos pensado, o se ha pensado, que los varones a cualquier edad, a los 60, 65 años, pueden ser padres muy fácil. Algunos sí, pero nos encontramos que hay muchos temas que también pueden transmitir, de alteraciones cromosómicas o alteraciones de desarrollo conductual de los niños, como es autismo, como es, si es varón, la descendencia, que puedan tener un cáncer testicular. Entonces es importante también hacer conciencia en los varones que quieren ser padres, que intentan embarazarse a los 40, máximo los 45 años, y si no lo han pensado en ese tiempo, pues que congelen semen para tener una oportunidad que no les va a asegurar el embarazo, pero van a tener semen congelado que les puede dar una oportunidad futura para intentar embarazarse.
Doctora, ese tema resulta interesante porque siempre se dice que inclusive un hombre hasta los 80 años puede tener hijos, y creo hay por ahí algunos casos donde efectivamente, ¿quién fue un actor por ahí muy famoso? A lo mejor alguien de nuestra audiencia se acuerda que a los 80 o cerquita a los 80 embarazó a su pareja. ¿Qué tanto esto es verdad? Y donde ahí también existe como una especie hasta de exclusión hacia las mujeres, que ya llega un momento en la vida que ya no pueden tener hijos, porque no, y que el hombre sí. Y eso pareciera ser que marca una diferencia también emocional muy fuerte entre los hombres y las mujeres.
Claro, sí, pues uno de los casos que yo me recuerdo así es Julio Iglesias, que tuvo sus hijos en una edad muy avanzada, los últimos, pero ciertamente sí tienen riesgos, y es algo que tienen que estar informados y saber que su descendencia, si son varones, pueden tener cáncer de testículo o pueden tener problemas como de desórdenes de personalidad, autismo, simplemente por la edad paterna. Y sí, es importante también que lo sepan y que tengan esa información. Y en la mujer sí viene el tema del reloj biológico. Sabemos, y todavía no hemos podido encontrar, a pesar de que hemos hecho muchas técnicas de regeneración ovárica y todo, sin embargo, sabemos que la reserva de los óvulos y la calidad ovocitaria declina a partir de los 35 años. Y de ahí empiezan mayor número de abortos, mayor número de alteraciones genéticas y un poco más de dificultad para tener embarazos espontáneos, incluso con técnicas de reproducción asistida.
Mire, por aquí me dicen ese actor fue Anthony Quinn. Bueno, muchas gracias. Yo me acordaba que era alguien más también por ahí, pero bueno, gracias por el dato. Ahora, doctora, en este tema de la fertilidad, en este año, yo entiendo que cuando se conmemora algún día sobre algún tema en particular, en este caso de salud, es justamente para hacer conciencia sobre algunas cuestiones en específico. ¿Qué particularmente se decidió quizás en este año? No sé si lo están manejando con eslogan o con lema, porque aparte le tengo una pregunta en el aspecto de que a veces la gente no es consciente del tema de la fertilidad, al grado inclusive, por ejemplo, que hay quienes se operan para no tener hijos y después, con el paso del tiempo, cambian de opinión. Y entonces la situación se torna complicada. Aquello que tenías ahí, digamos, tan fácil para utilizar, que era tu fertilidad, de repente, pues no sé, estos métodos de anticoncepción llegan a complicar muchas cosas, no solo en lo físico, entiendo, o creo que hay cuestiones que son irreversibles, pero emocionalmente también tiene que ser todo un tema.
Cuando estamos hablando de técnicas de control de natalidad que son definitivas, como es la ligadura de trompas o como es la vasectomía, debemos pensarlo así. Debe de pensar esta pareja que probablemente ya no vaya a recuperar su fertilidad de manera natural, que tenga que entrar a una técnica de reproducción asistida, que muchas veces las cirugías de recanalización, tanto en el hombre como en la mujer, no van a funcionar. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer es a parejas por abajo de los 35 años que no tomen la decisión de hacerse una vasectomía o una ligadura de trompas a temprana edad, porque es lo que principal vemos a los 38, 39 años que regresan porque tienen una pareja nueva y quieren volver a embarazarse, tanto hombres y como mujeres. Entonces, es una parte importante de considerar métodos tanto de oclusión de salpinges como de vasectomía como métodos definitivos que no siempre se va a poder restablecer con una cirugía de reversión y tendrán que algunas veces ir a unas técnicas de reproducción asistida. Entonces es una parte bien importante que tenemos que informar.
¿Qué tanto se informa o qué esfuerzos se hacen desde el sector salud precisamente para informar a la gente joven, a los adolescentes? Me parece que, de alguna manera se ha venido evolucionando, pero ¿qué tanto se ha trabajado y qué tantos resultados, digamos, pueden ser visibles o tangibles en la información de la fertilidad a los adolescentes?
Por ejemplo, con los adolescentes estamos trabajando mucho en el tema de lo que son enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación, pero también cuando van a revisión, les hacemos un conteo de folículos, tratamos de hacer un recuento de espermas y ver cómo están, y poderles decir, mira, hay algún problema aquí, tu reserva de óvulos, bueno, tienes 20 años, vienes a preguntarme por un método de planificación, pero tus niveles hormonales me están diciendo que a lo mejor a los 25 vas a estar en una insuficiencia ovárica primaria. Entonces, es una parte importante, una responsabilidad que tenemos los ginecólogos cuando vemos a estos jóvenes que van a nuestra consulta, ya sea institucional o privada, de hacer un recuento de folículos centrales y ver también el estado de salud del varón para poderlos orientar y que ellos puedan tomar una decisión informada. Por ejemplo, Francia está ofreciendo a sus mujeres que tienen 29 años, les está mandando una carta diciéndoles, ¿eres consciente de que tu fertilidad empiece a declinar? Si no tienes ahorita pensado en embarazarte, yo como gobierno te apoyo a que vitrifiques tus óvulos. Y claro, ellos todavía de disminución de la población más severo que nosotros, apenas en México empezó a invertirse la pirámide. Pero ellos sí están teniendo, pues, un hijo o menos de un hijo por pareja, si lo pudiéramos dividir. Y claro, se están tomando ese tipo de medidas, pero yo creo que yo no lo veo descabellado empezar a hacerlo aquí en México.
¿No será que a veces empujamos a la gente a que tenga hijos como a fuerzas, doctora?
No, yo creo que es una decisión muy importante y lo que estamos viviendo ahora como sociedad, como planeta, que hay tanta contaminación, tantas guerras, problemas de agua, y que sí, hay parejas que se ponen a pensar que yo no quiero tener un hijo ahora, y está bien, es válido. Y eso es lo que nos ha llevado a que las parejas cada vez tengan menos hijos y tengan la decisión de no embarazarse, porque muchas veces pensamos, ya llegué a la adolescencia, ya tengo mi novio, ya me casé, lo que sigue es tener hijos. Pero las parejas actuales, muchas, han decidido estar juntos y no tener hijos.
Efectivamente. Pues doctora, mira, aquí me dice Pili que Robert De Niro a los 79 años tuvo por ahí un hijo. Bueno, gracias Pili. Y doctora Norma Patricia Ramos González, encargada de salud reproductiva del servicio de ginecología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes, buenas noches, que estén bien.
Muy buenas noches, que descanse. Hasta luego, gracias. Y usted también descanse y siga disfrutando el partido de México-Corea, si es que lo está viendo. Gracias por su atención, buenas noches.